Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos.
I found your summer clothes in a closet yesterday. I can give them all away unless you wear them.
En nuestro programa de hoy vamos a acercarnos con plena inclusión a la realidad de las personas con discapacidad intelectual, de las que se habla mucho y en la mayoría de los casos sin contar con su propia experiencia, sus propios deseos y sus opiniones. En este 2020, pues ha sido un año en el que el movimiento antirracista se ha fortalecido en torno a la protesta por la muerte de George Floyd, afroamericano, como recordarán, asesinado por un policía en Estados Unidos, y el movimiento Black Lives Matter. Analizaremos con ayuda de Paula Guerra, activista y expresidenta de SOS Racismo, cuáles son las raíces y las consecuencias de la discriminación que sufren las personas racializadas. Hablaremos también de la alianza de diferentes organizaciones, entre ellas Asociación Triángulo y Refugiados sin Fronteras, nacida durante el confinamiento bajo el lema La solidaridad no se cancela, y que ha generado una gran red de solidaridad y muchas historias que conoceremos con la ayuda de uno de sus voluntarios, Gerjo Pérez Melia. Y además nos detendremos en un estudio reciente de Greenpeace sobre los graves efectos del cambio climático en África, y también conoceremos las conclusiones de un informe que ha publicado Aldeas Infantiles SOS sobre la desprotección de los niños y niñas tutelados cuando llegan a la mayoría de edad. Las personas con discapacidad intelectual son parte de una sociedad en la que desean participar. Este es un derecho que nadie niega en la teoría, pero que en la práctica no les ha sido fácil ejercer. La autorrepresentación de las personas con discapacidad intelectual va ganando espacios de participación y de decisión. El movimiento asociativo es vital para ir logrando algo tan obvio como poder opinar en todo aquello que les afecta directamente. Plena Inclusión representa a más de 900 organizaciones en toda España, con 17 federaciones autonómicas, además de las de Ceuta y Melilla. Es decir, es la voz de las personas con discapacidad intelectual y sus familias en todo el país. Hoy contamos en Madrid sin Fronteras con José Jiménez, coordinador de proyectos de Plena Inclusión Madrid. Buenas noches, José.
Buenas noches.
Y también vamos a contar con otro invitado al que vamos a presentar un poquito más tarde. En primer lugar, José, pues quería que me hablaras de una iniciativa que ha llevado a cabo Plena Inclusión Madrid, un comité que tiene como objetivo precisamente lograr la autorrepresentación de las personas con discapacidad intelectual, que se organicen y que sean sus propuestas, sus necesidades, sus voces, las que se escuchen.
Sí, pues esta es una iniciativa que, sobre todo, lo importante es que parte de sus demandas, y ya tiene un, es el fruto de un recorrido que hemos andado desde el 2014, en el que las propias personas con discapacidad nos dijeron dos cosas. Una, que querían que los representantes de las personas con discapacidad intelectual fueran personas con discapacidad intelectual, ellos mismos. Y otra, que nos decían: nosotros tenemos voz, se nos escucha cada vez más, se tiene en cuenta nuestras opiniones, pero nosotros no somos los que tomamos las decisiones sobre los temas que nos afectan, y entonces queremos participar en esa toma de decisiones. Y el resultado de todo eso ha sido un proceso electoral que ha dado lugar a un comité de representantes en los que hay 10 personas con discapacidad intelectual que han sido elegidos democráticamente.
Bueno, vamos a conocer a una de ellas, a una de estas personas, pero en primer lugar vamos a escuchar, porque como todo proceso electoral, pues hay una campaña previa en la que los candidatos y candidatas pues cuentan un poco cuáles son sus objetivos y convencen al electorado. Y esta es parte de la campaña que nuestro siguiente invitado pues hizo en su momento.
Pues me presento porque quiero una inclusión y accesibilidad plena en todos los ámbitos, porque disfruto de representar a un colectivo, que se den cuenta que todos somos distintos y que somos únicos e irrepetibles. Queremos que haya más accesibilidad, que sea plena en todos los sentidos, que haya más lectura fácil y también accesibilidad cognitiva en trámites. También queremos ser independientes, ¿no? Poder formar pareja, que se nos escuchen nuestras decisiones y que mejore también la accesibilidad en el mundo laboral.
Bueno, pues ahí estaba Jorge Alonso. Jorge, buenas noches.
Buenas noches.
Te conocen tus amigos como Cocus, ¿verdad? Así te
sí. Presentabas
al principio del vídeo. ¿Tienes 21 años ahora mismo?
Ahora mismo 22.
22, ya has cumplido 22.
Los acabo de cumplir.
Estupendo. Y estás estudiando comercio, ¿verdad?
Sí.
Eres participante en Adilas, eres un joven con síndrome de Down y te presentaste con todas estas propuestas, todas estas cuestiones que os preocupan a las personas con discapacidad intelectual. Son un montón de cosas y muchas de ellas yo creo que la mayoría de la gente desconoce que son trabas, obstáculos que os encontráis. Accesibilidad plena. Para empezar, Jorge, pues suena así como, bueno, pues algo muy amplio, ¿no? ¿Qué es la accesibilidad plena?
Bueno, es tener una información accesible a la que todos podamos acceder.
Uh-huh.
Una información así que sea fácil de encontrar,
uh-huh.
Que al buscar, pues, información de alguna que otra formación para el empleo que se nos dé de forma fácil también, que la podamos entender,
uh-huh.
Y que bueno, que sea más o menos lo primero que podamos encontrar, y si no es lo primero, es lo que sea lo segundo.
Claro, es que es muy importante para cualquier persona encontrar dónde están, bueno, pues las informaciones para la vida diaria, para hacer trámites burocráticos, para conseguir un empleo, para conseguir formación, educación, ayudas, para todo. Y para las personas con discapacidad intelectual no siempre es fácil encontrar todas estas informaciones, ¿no, Jorge?
Exacto, no es fácil, siempre andamos pues buscando mucha información de la cual pues no es redundante que digamos,
uh-huh.
Cuando queremos, por ejemplo, pues estudiar algo, pues para el 2021 pues eso no lo encontramos lo que se nos ofrece ahora en 2020-2021.
Uh-huh. Para que esta accesibilidad sea real, necesitáis, entre otras cosas, la lectura fácil, que yo no sé si mucha gente sabe lo que es, ahora te voy a pedir que me lo expliques, y la accesibilidad cognitiva en esos trámites. ¿Qué es la lectura fácil, Jorge?
Pues mira, es una ayuda que nos dan a las personas con discapacidad intelectual para que podamos entender los conceptos que entiende una persona sin discapacidad, pero con más ayuda.
Uh-huh. Un lenguaje más sencillo, que por otra parte también muchas personas sin discapacidad intelectual agradecerían, porque la información
sí.
A veces es muy complicada y hay gente pues que no tiene tampoco la educación, la formación como para comprenderla bien. Es todo muy complejo, ¿no?
Sí.
La accesibilidad cognitiva, ¿qué es?
Es justo pues entender cosas que bueno, es realmente eso, entender cosas, pero de forma más fácil.
Uh-huh. Viene a ser un poquito el complemento de la lectura fácil, ¿no? Para que
sí.
todo sea más sencillo de entender.
Sí.
Y todo esto, Jorge, porque la aspiración es a tener una vida independiente y autónoma, ¿verdad?
Sí.
¿Cuál es el deseo de cualquier persona con discapacidad intelectual en su vida adulta cuando ya cumplís, bueno, pues cuando ya tienes cierta edad? ¿Qué vida quieres hacer?
Pues yo, por ejemplo, quiero poder vivir con mi pareja de forma independiente, pero para eso pues tengo que asumir responsabilidades y sé que y saber qué es lo que tengo que hacer, ¿no? En cada momento, qué decisiones tomar, como formo familia, no formo familia, ese tipo de decisiones.
Y para eso pues hacen falta unos apoyos. José, todas estas cuestiones que tienen clarísimas las personas con discapacidad intelectual, porque el objetivo es ese, ser lo más autónomos e independientes en su vida posible, necesitan unos apoyos. Y con este comité, ¿qué es lo que queréis? ¿Cómo queréis avanzar en esto?
Pues lo que... básicamente es lo que decía Jorge, ¿no? Y que al final, pues es que tú preguntas a las personas con discapacidad cómo quieren que sea su vida adulta y te dicen lo mismo que diríamos nosotros, o por lo menos tienen los mismos planteamientos, pues tener una casa, tener la posibilidad de vivir en pareja, etcétera. Y claro, pues hacen falta unos apoyos y habitualmente pues los recursos que hay para dar estos apoyos son muy, muy, muy escasos. Entonces, desde el comité, una de las cosas que están haciendo es reivindicar estas cuestiones, no solo a nivel individual o en el colectivo de la gente con discapacidad, sino también a nivel social, pues elaborando campañas de sensibilización, o a nivel político. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos un encuentro con los diputados de la Asamblea de Madrid, y una de las cosas que les trasladaron, que además fue Jorge el que trasladó esas cosas en concreto, estuvo trasladando el derecho a la vida independiente y a la asistencia personal. Al poder tener asistentes personales, que por ejemplo es una prestación que está reconocida por la Ley de la Dependencia, pero que prácticamente no se ha desarrollado en las personas con discapacidad intelectual.
¿En qué consiste este papel de estos apoyos?
¿De los asistentes personales?
Sí.
Pues mira, como te decía, es una prestación que aparece en la Ley de la Dependencia. Al final, un asistente personal es una persona que apoya a una persona con discapacidad para que desarrolle aquellas actividades de su vida que no puede desarrollar por sí mismo. Entonces, digamos que es una figura que no se reduce a un ámbito concreto. Por ejemplo, un auxiliar de ayuda a domicilio tenemos claro todos un poco lo que es, ¿no?
Sí.
Es decir, es la persona que viene unas horitas a casa a ayudarme a desarrollar tareas del hogar que yo no puedo hacer por mí misma. O, por ejemplo, un preparador laboral, pues es una persona que me ayuda a formarme y a encontrar un empleo y me acompaña para mantener ese empleo. Digamos que el asistente personal es una figura que interviene en todos los ámbitos, tanto en el ámbito social, como en el ámbito de la vivienda, como en el ámbito del autocuidado. Y es decir, como si visualizáramos, digamos, decimos, pues yo tengo dos opciones, puedo vivir con mis padres y mis padres me ayudan y me dan el apoyo en mi día a día, puedo vivir en un recurso, en una residencia, por ejemplo, ¿vale? Y entonces pues vivo allí con mucha otra gente y tengo gente que me apoya, monitores, etcétera, cuidadores, o puedo tener una vida independiente y vivir solo en un piso compartido, con amigos, etcétera, y lo que necesito es alguien que me ayude en aquello a lo que yo no llego por mí mismo, ¿vale?
Claro.
Y esa es la figura del asistente personal.
Cada persona tiene unas necesidades diferentes y tiene, bueno, pues un futuro con una de estas posibilidades como mejor opción, ¿no? Para poder desarrollarse. Y estos asistentes personales reflejados en la Ley de Dependencia están más desarrollados o están más generalizados en el ámbito de la discapacidad física que en el ámbito de la discapacidad intelectual.
Sí, tampoco están, digamos, o sea, sí, porque es una reivindicación que históricamente la asistencia personal viene del movimiento de vida independiente, que fundamentalmente está compuesto por personas con discapacidad física.
Uh-huh.
Cuando se aprueba la Convención de la ONU y se recoge en la Ley de la Dependencia, pues se recoge como una prestación que es para todas las personas, es decir, obligatoriamente lo que marca la Convención es que tiene que ser para cualquier persona independientemente del tipo de discapacidad que tenga.
Uh-huh.
Pero digamos que luego sabéis que al final es cada comunidad autónoma la que desarrolla las prestaciones de dependencia o las que las complementa. Entonces hay comunidades autónomas, por ejemplo Castilla y León, por ejemplo el País Vasco, que han puesto mucho énfasis en desarrollar esta prestación, y otras muchas, como por ejemplo Madrid, que prácticamente no la ha desarrollado. Entonces, por darte un dato, ahora mismo en toda la Comunidad de Madrid hay 88 personas solo que reciben esta prestación.
Uh-huh.
O sea, es algo que no suelen conceder a la gente, y luego que la gente no suele pedirla, además de porque la desconoce, porque el importe económico es tan bajo que no te permite tener una vida independiente realmente. Entonces estamos haciendo mucho hincapié en que se fomente la asistencia personal, que se aumente las cuantías de la prestación y que sea compatible con otros recursos para que la gente al final lo pida, porque es una alternativa para su vida. Ahora mismo no lo es.
Aquí como en muchas otras cuestiones, se prioriza lo económico, se pone por delante de las personas y de la vida de la calidad de vida que puedan llegar a tener. Es la historia de siempre, ¿no?
Yo creo que también, o sea, al final es el foco en el, o sea, hacia qué tipo de recursos se han puesto los esfuerzos.
Uh-huh.
hasta el momento. Pues es verdad que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hay una buena red de recursos para personas con discapacidad, por ejemplo, de centros ocupacionales o de residencias. Entonces, digamos como que se ha priorizado ese tipo de recursos específicos y, bueno, pues la vida va cambiando, la tendencia hacia la inclusión cada vez es mayor.
Sí.
Y ahora lo que tenemos que hacer entre todos es empujar los recursos que realmente te apoyan para una vida independiente, como es la vivienda tutelada,
uh-huh,
en el caso de los recursos de vivienda, o como es la asistencia personal. O sea, que yo creo que no solo es el destinar pocos o muchos recursos, sino también los que hay, pues saber orientarlos a lo que la gente te está pidiendo, que no es lo mismo ahora que lo que te pedían hace...
Claro, es el progreso como sociedad también, ¿no? Hacia una mejor atención a todos los sectores, ¿no? De la sociedad. Jorge, ¿tú tienes la sensación de que mucha gente decide por vuestro colectivo sin tener en cuenta, bueno, pues cuáles son las necesidades reales que tenéis o vuestras aspiraciones?
Sí, yo también siento eso, que hay personas sin discapacidad que representan lo que no es, o sea, representan a personas con discapacidad y creen que lo que estamos pidiendo es lo que ellos están pidiendo, pero luego a la hora de la verdad no nos preguntan, no podemos responder y no tenemos voz. Yo creo que sería lo suyo que fuese las personas con discapacidad quienes nos representen a nosotros mismos.
Uh-huh. Lo que pasa que para eso hay que meterse en el lío en el que tú te has metido, Jorge, porque no todo el mundo tiene las energías pues para meterse en una campaña electoral, para ir a la asamblea, para ir para hablar con los políticos, para hacer, bueno, todo el trabajo que tú estás haciendo, ¿no? ¿Te gustaría que tus compañeros y compañeras bueno, se involucraran, o todo el colectivo, ¿no?, se involucrara más en esta tarea política?
Sí, de hecho me encantaría, porque uh-huh, es algo que pedimos todos y creo que sería muy muy bueno y favorable que, pues, que podamos tener voz, que al fin de cuentas eso es lo que queremos en el comité autonómico que todas las personas con discapacidad tengamos voz.
Bueno, pues ojalá que estos comités de representación, que todo este trabajo y bueno, pues gente como tú, ¿no? Que toma ese papel de líder, pueda conseguir poco a poco que vuestras voces se escuchen, las escuchen sobre todo pues los políticos en la asamblea, como habéis estado, o en el Parlamento, en todos los lugares donde toman decisiones por vosotros. Jorge, oye, un placer conocerte y nada, que sigas trabajando duro por tu colectivo. Muchísimas gracias.
Pues igualmente.
Un abrazo.
Adiós.
José, pues nada, que lo mismo, plena inclusión, que tiene esta misión, la de, bueno, pues velar por los intereses de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, pero también tiene como misión pues empoderar al colectivo propio, ¿verdad?
Así es, sí, eso es un poco la tarea que estamos intentando impulsar, que como decía Jorge, ellos sean los que hablen por ellos y no muchas veces otras con buenas intenciones lo hacemos, pues seamos los profesionales o las propias familias los que al final acabamos tomando las decisiones.
Pues José Jiménez, coordinador de proyectos de Plena Inclusión Madrid, muchísimas gracias también por estar en Madrid Sin Fronteras.
Muchas gracias a vosotros.
Maybe we were only wasting time, somewhere on our way to love. When you can't see where the road will end, then the journey's all you've got. The picture perfect we were searching for ain't as perfect as we thought. You gotta set your eyes on something you believe. It's true, it don't matter what it costs. We may never be the same, 'cause our youth is taking toll. But I'll do it all again if you're here with me through it all, 'cause we made it home.
Hola, soy José Luis García Ortega, responsable del programa de cambio climático de Greenpeace en España. Greenpeace África, junto con la Unidad Internacional Científica de Greenpeace, ha publicado un informe que traducido se titula Enfrentar la tormenta, clima extremo y cambio climático en África. Ese informe asegura que el clima en África subsahariana se ha vuelto más extremo e impredecible en el siglo XXI, que es una tendencia que la comunidad científica prevé que se intensifique en las próximas décadas. Este informe explora la relación entre los fenómenos meteorológicos extremos y el cambio climático en África y recopila toda la información científica que demuestra cómo la crisis climática se puede estar descontrolando en el continente, incluidas las olas de calor extremas, irregulares, inundaciones, sequías y ciclones a una escala hasta ahora desconocida. Los impactos relacionados con el clima normalmente afectan de manera desproporcionada a las comunidades más pobres porque están menos equipadas para hacer frente a los cambios y adaptarse a ellos. El informe, entre sus principales conclusiones, destaca que los fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor, inundaciones y lluvias intensas, están aumentando en intensidad, en frecuencia y gravedad en muchas partes de África, amenazando gravemente la salud humana, la seguridad alimentaria, la paz y la biodiversidad. También concluye que la temperatura media anual de gran parte de África podría superar los 2 grados centígrados e incluso situarse dentro del rango de 3 a 6 grados para finales del siglo XXI, lo que es de 2 a 4 veces más que el objetivo del Acuerdo de París. Y también concluye que el aumento de la temperatura provocará muertes, desplazamientos, conflictos relacionados con el clima, escasez de agua potable, obstrucción de la producción agrícola y extinción acelerada de especies africanas endémicas.
About me 'cause I feel my hair's burning. don't even know what they say, but my head starts turning. What's at the bottom of the garden? Tell me.
La muerte de George Floyd a manos de un agente de policía en Estados Unidos y el movimiento Black Lives Matter se ha extendido globalmente en este 2020 y más allá de hashtags y pantallas en negro en las redes sociales, el activismo reivindica un cambio profundo y una revisión de la historia y el pozo colonialista y racista que perdura hoy día. Para ese análisis más exhaustivo del racismo en España, contamos hoy en Madrid sin Fronteras una vez más con Paula Guerra. Buenas noches, Paula.
Hola, buenas noches. Gracias por invitarme.
Gracias a ti por aceptar una vez más la invitación de Madrid sin Fronteras, activista, expresidenta de SOS Racismo, además de periodista. Paula, te hemos invitado para que nos hagas un análisis de lo que ha significado durante este 2020 este movimiento Black Lives Matter, pero yendo un poquito más allá, ¿cuáles son las reflexiones que deberíamos hacer sobre el racismo a día de hoy? Y no solo en Estados Unidos, también en nuestro pasado aquí en España.
Así es. Bueno, tal como mencionabas, el movimiento Black Lives Matter surge originalmente como un hashtag en Twitter en 2013, un año después del asesinato de un joven negro en Florida. Y es un movimiento que, bueno, ha vuelto a tomar una relevancia importante después del lamentable asesinato de George Floyd en mayo de 2020. Y lo que estuvimos viendo, lo que estuvimos presenciando es que tras las primeras manifestaciones por lo de George Floyd, lo que empezó a suceder es que se empezaron a tumbar una serie de movimientos, una serie de monumentos y estatuas de Colón y otros esclavistas en diversas ciudades de Estados Unidos, de Reino Unido, incluso de Francia, porque lo que se empezó a poner sobre la mesa fue toda la situación histórica que viven las comunidades migrantes y racializadas en los países del norte global a raíz de este colonialismo que no se ha terminado de superar. Es decir, si en una serie de ciudades de Europa, en las principales capitales, tenemos monumentos y estatuas que exaltan y glorifican un proceso tan horroroso como fue el colonialismo, que incluyó genocidio, torturas, esclavitud, violaciones, expolios, eso significa entonces que es un proceso que no ha terminado de analizarse desde una perspectiva crítica, porque si fuese así, estos monumentos y estas estatuas no estarían en pie. Incluso en Madrid, el movimiento antirracista realizó una acción reivindicativa anticolonial en la Plaza Colón, donde está la estatua. Y bueno, algunas de las personas que participamos allí fueron duramente atacadas en Twitter por haber participado de ese acto. Se colgó un lienzo gigante desde la estatua. Porque no se termina de entender cómo esto afecta a las comunidades racializadas que ven cómo se glorifican esos horrores del pasado, ¿no?
Claro, a mí me gustaría, Paula, que tú nos mostraras un poco cuál es la importancia de que esta memoria histórica del racismo y del colonialismo se ponga sobre la mesa. Parece que es complicado todavía que la sociedad, ¿no?, comprenda por qué, qué es lo que significa una estatua de Colón o qué es lo que significa figuras como esta y otras en los libros de historia que estudian los niños y niñas españoles, tratada tal y como se la trata a día de hoy, ¿no? Ese tratamiento que tiene. ¿Cuál es la importancia?
Es una violencia simbólica muy aplastante. O sea, esto está muy estudiado, por ejemplo, en las teorías postcolonial y decolonial, de cómo, digamos, esta violencia simbólica reflejada en estatuas, en monumentos, en cómo se cuenta y se relata la historia, que al final la historia con mayúscula parece que es la historia que se nos cuenta desde Occidente, desde Europa, y que no deja de ser ya donde se niega y se invisibiliza los horrores cometidos por él en toda la etapa del colonialismo. Esa es una violencia simbólica que afecta y va a afectar siempre a las personas que pertenecen a las comunidades que fueron víctimas de genocidio, tortura y esclavitud. Esa es una herida que va a estar siempre presente. Y yo creo que las sociedades en general y el Estado español en particular debieran hacer una revisión histórica del colonialismo, de lo que eso implicó para los países del sur global y de cómo, porque a mí me gustaría que no habláramos tanto de esto como si fuera un hecho del pasado, porque ese colonialismo a día de hoy, si bien ya no tenemos ejércitos en nuestros países, es un colonialismo que sigue existiendo de otras maneras. Es decir, los países del sur global siguen siendo explotados, sus recursos naturales siguen siendo exfoliados. Es decir, hay todavía un enriquecimiento por parte de unos pequeños países, o sea, de un pequeño grupo de países, gracias al empobrecimiento de otra gran cantidad de países que son los países del sur global históricamente oprimidos por Occidente. Entonces, hay aquí una cuestión de violencia simbólica, pero también de violencia real y concreta que sigue ocurriendo a día de hoy. Cuando nosotras, desde el movimiento antirracista, intentamos poner esto sobre la mesa, lo que se nos dice es que nos estamos yendo muy para atrás en la historia, que de qué cosa estamos hablando, que eso es cuestión del pasado, que tener una estatua de Colón representa un valor arquitectónico en sí mismo. O sea, esta respuesta...
Bueno, pero son los mismos argumentos que se han venido dando hasta hace poco con etapas mucho más recientes de nuestra historia, como por ejemplo es el franquismo. Pero en otros países, sin embargo, pues eso ya está superado, ¿no? Este debate ya está superado. Aquí en España parece que se va superando con la ley de memoria histórica, pero si miramos hacia otros lugares, como por ejemplo este al que nos estás dirigiendo hoy, Paula, esto ni siquiera está en el debate ahora mismo.
O sea, no está en el debate ni en España ni en otros países, porque Estados Unidos está lleno de estatuas a colonias esclavistas, lo mismo Reino Unido, lo mismo Francia. O sea, es que Europa está llena de estatuas que exaltan y glorifican un periodo histórico aterrador como fue el colonialismo por todo lo que significó, y eso nos demuestra que no se ha hecho una revisión crítica de ese proceso, lo cual resulta doloroso para las comunidades, para las personas que pertenecemos a las comunidades de esos países. Entonces, a mí me parece que esto se debiera revisar con voluntad política. Es decir, en este momento tenemos el gobierno más progresista que podríamos tener, el gobierno más de izquierda que podríamos tener, qué mejor ocasión como para revisar todo esto a nivel como simbólico, ¿no? Lo que significan las estatuas, lo que significa la historia que se cuenta en los libros de texto de los colegios, de los institutos. Yo creo que es el momento en que se podría llegar a hacer.
Paula, ¿cómo afecta a las personas racializadas pues este pozo cultural, histórico del que nos estás hablando a día de hoy? ¿Cuál es la mirada de las personas blancas hacia las comunidades racializadas, las personas que sean o no españolas, pero que viven aquí y que son racializadas?
Sí, este tema se refleja en una inferiorización constante y permanente que se hace sobre nosotros, te decía que a todos los niveles, es decir, se nos considera inferiores intelectualmente, culturalmente, espiritualmente, ya si hablamos de temas de religiones en el caso de las personas que la tengan. Entonces, eso nos lleva a estar siempre en una situación de inferioridad respecto a la población blanca. Es decir, somos personas que ocupamos los peores puestos de trabajo, somos personas que solemos ganar menos sueldo por hacer el mismo trabajo que otra persona, normalmente no podemos acceder a cargos de dirección, se nos niegan trabajos porque se cree que a lo mejor nuestro nivel educacional o intelectual no está al mismo nivel que el de una persona blanca. Es decir, estar siempre metidos en esa caja, ¿no?, de subalternidad y de inferiorización respecto de personas blancas. Por eso te digo que el colonialismo no es algo del pasado, no es un hecho histórico del que no hay que seguir hablando, porque es algo que sigue repercutiendo a día de hoy sobre nosotras, sobre las personas migrantes y racializadas, sobre personas que han nacido aquí, pero que por alguna característica física, étnica o de vestimenta, incluso como el hijab, pueden ser leídas como extranjeras. Esta es una situación que nosotras desde el movimiento antirracista venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo. Además, ponemos énfasis en que el racismo es estructural es decir, que es una estructura de opresión que operan a nivel mundial en base a una jerarquía étnico-racial y que tiene dos vertientes, ¿no? Se expresa, por un lado, de una manera institucional, a través de leyes, como la ley de extranjería, a través del centro de internamiento para extranjeros, a través de las paradas racistas, y luego tiene una vertiente social, se expresa a nivel social mediante, qué sé yo, insultos, mediante prácticas como el blackface, mediante...
Para quienes no sepan de lo que estás hablando, Paula, bueno, el blackface es la representación por parte de personas blancas, ¿no?, de personas negras, ¿no?
Sí, exacto. Es como dejar a toda una comunidad disfrazándote de eso. Son las personas, los hermanos y hermanas de la comunidad negra lo vienen denunciando desde hace muchísimo tiempo. Entonces, claro, este racismo estructural se expresa de estas dos maneras, ¿no? A nivel institucional y también a nivel social. Y nosotros desde el movimiento antirracista enfatizamos el carácter institucional del racismo. No nos quedemos solamente con el racismo social, con el insulto que te puede proferir alguien por la calle o el comentario fuera de lugar que puede hacer un profesor en un aula. Pongamos también ojo a lo que es el racismo institucional, a las leyes, las instituciones, a todas las muertes que se producen en la frontera sur. Insisto, tenemos un gobierno progresista de izquierda que podría tener la voluntad política, por ejemplo, de cerrar los CIE, de cerrarlos definitivamente.
Que se cerraron durante la pandemia
y se reabrieron.
Y se han reabierto hace no mucho.
Exactamente, se cerraron por presión de los movimientos sociales antirracistas, que hicieron ver que allí, dentro de los CIE, no estaban dadas las condiciones para que la gente se pudiera proteger del coronavirus, y por eso se cerraron, y ahora, claro, se están reabriendo. Esa es cuestión de voluntad política. Por ejemplo, todos los compañeros y compañeras que levantaron el movimiento de regularización ya, para que las personas sin papeles pudieran acceder a algunas ayudas básicas para subsistir en el contexto de la pandemia. Este movimiento, estas compañeras han hecho un trabajo inmenso, han intentado reunirse con la ministra y tampoco se les ha escuchado. Presentaron una propuesta no de ley en el Congreso de los Diputados que fue rechazada, entre otras cosas, por un voto en contra del PSOE. Entonces, así vemos constantemente cómo incluso desde las fuerzas políticas que supuestamente apoyan nuestra lucha antirracista, se nos niegan los mismos derechos que al resto de las personas. Entonces, pudimos ver, por ejemplo, que durante la pandemia nuestra colectividad quedó en una situación todavía de mayor vulnerabilidad que ya sufrimos. Por ejemplo, las personas que trabajan en la manta no pudieron salir durante el confinamiento. Se cerraron los mercadillos donde trabajaban personas de la comunidad gitana y sin embargo no se cerraban los grandes almacenes, que son espacios no ventilados. Las trabajadoras del hogar fueron tratadas como trabajadoras esenciales, no se les permitió quedarse en casa, pero luego sin embargo no se aprueba el convenio 189 de la OIT para que puedan tener los mismos derechos que el resto de las trabajadoras. Es decir, se producen como una serie, bueno, y ya ni hablar con la situación de los trabajadores del EPE en huelga, que no tenían condiciones higiénicas en las chabolas en las que viven. Entonces, en fin, siempre, siempre al colectivo migrante y racializado siempre se le deja atrás en las medidas sociales que están destinadas a ayudar a la población en situaciones y contextos concretos, y eso es lo que estuvimos denunciando una serie de colectivos durante el confinamiento.
Bueno, pues la batalla continúa, es así, hasta que no se logre erradicar por completo el racismo, la xenofobia en un país como este, ¿no? Y ese peso del pasado también, bueno, pues reconocerlo y poner las cosas en su lugar. Paula Guerra, activista, expresidenta de SOS Racismo, muchísimas gracias por estar en Madrid Sin Fronteras. Seguiremos hablando en 2021.
Muchísimas gracias a ti. Hasta
un
luego.
Abrazo.
Thank you. Soy Clara Martínez, directora de la Cátedra Santander de los Derechos del Niño en la Universidad Pontificia Comillas y autora del informe elaborado para Aldeas Infantiles SOS, El inicio de la desprotección, la realidad de la infancia en acogimiento al cumplir la mayoría de edad. El objetivo de este informe es ver si nuestra legislación cumple con los estándares internacionales en la materia respecto de los niños en cuidados alternativos. Al alcanzar la mayoría de edad, estos niños y jóvenes son expulsados del sistema y quedan en una situación de exclusión y vulnerabilidad. Frente a ello, es necesario un marco legal que incorpore el enfoque de derechos y establezca la obligación del Estado de continuar los apoyos sociales, económicos, de vivienda, de estudios, a quienes han estado bajo su tutela. Esta realidad es muy distinta a la de sus iguales, que están bajo cuidado parental, quienes tienen la posibilidad y el derecho a recibir apoyos de sus padres más allá de la mayoría de edad. Por eso, aquellos se independizan de media a los 29 años, mientras que los niños del sistema se ven obligados a emanciparse a los 18. La principal conclusión es que nuestro marco legal no está adecuado a esos estándares internacionales marcados por Naciones Unidas y urge aprobar una legislación a nivel autonómico o a nivel estatal que regule esta cuestión.
La solidaridad no se cancela es el nombre de una campaña que nació en marzo cuando la vida se paró y sin embargo hacía falta más que nunca moverse para atender las necesidades urgentes de los vecinos y vecinas de Madrid más vulnerables. Una veintena de asociaciones unieron esfuerzos para llevar alimentos, medicinas y para lo que hiciera falta, cumpleaños, conciertos, funerales. Gerjo Pérez Melía es activista por los derechos humanos, es uno de los voluntarios de la Asociación Triángulo y de Refugiados Sin Fronteras, dos de las organizaciones implicadas en este movimiento La Solidaridad No Se Cancela. Gerjo, muy buenas noches.
Buenas noches, Clara.
Bueno, habéis tenido, lo mismo digo, porque bueno, siempre activo, siempre estás involucrado en movimientos sociales y ahora te hemos encontrado aquí en este movimiento que se llama, en esta campaña, La Solidaridad No Se Cancela, en la que habéis tenido unos meses intensos, lo seguís teniendo. ¿Cómo comenzó todo, Gerjo?
Pues sí, vamos, comenzó todo porque, claro, nos empezamos a dar cuenta que, claro, con esto de la pandemia, todos, pues eso, se cancelaban las bodas, se cancelaban las clases, se cancelaban un montón de eventos sociales, porque, claro, teníamos que estar todos confinados en casa. Pero un grupo de personas voluntarios y voluntarias maravillosos, pues nos dimos cuenta que había algo que no se podía cancelar, que es esto de la solidaridad. La solidaridad no podía quedarse en casa, tenía que estar, pues eso, pues a disposición de las personas más vulnerables. Entonces empezamos, nosotros trabajamos normalmente con, bueno, mi trabajo habitual es con personas VIH positivas que no tienen esta situación de regularización, es decir, no tienen papeles, entonces tienen dificultades de acceso al sistema sanitario. Entonces todo empezó pues por llevándole los antirretrovirales que ellos no podían recoger desde diferentes hospitales. Todo el mundo estaba con mucho miedo, encerrado en casa y tal. Entonces después,
y más estas personas que tienen quizá, bueno, pues con ese añadido, ese problema de salud añadido y bueno, pues les llevabais las medicinas, les llevabas,
claro,
las medicinas a casa.
Estamos con antirretrovirales desde las farmacias para que ellos no tuvieran que desplazarse con un pequeño equipo de voluntarios que empezamos a hacer 5 o 6 coches que llevábamos a las farmacias y llevábamos las medicinas. Bueno, luego falleció nuestro primer usuario, que era un chico que llegó de Venezuela, que llegó bastante inmunodeprimido y, claro, una semana pues con una neumonía, un chico joven. pues se fue. Todo lo que fue morirse en Madrid sin dinero, que es complejísimo. Luego también lo que ocurrió fue que en las farmacias del hospital todavía no se habían adaptado a esta nueva realidad y entonces tenían otros pacientes que ya no eran VIH positivos, sino eran personas mayores, personas inmunodeprimidas, personas que habían recibido recientemente trasplantes, y entonces no podían salir porque era un riesgo para ellos, ¿no? Entonces nos pidieron si por favor, además de repartir las medicinas de nuestras personas a las que atendíamos, que eran eso, pues VIH positivos, si podíamos recibir esos tratamientos. Claro, nosotros encantados, nosotros teníamos coches, no había nada de tráfico en Madrid, teníamos Madrid a nuestra disposición, teníamos salvoconductos para movernos, pues nada, pues empezamos a llevar también esas medicinas. Luego ya el hospital ya articularon todos los hospitales un servicio de entrega a domicilio, pero tardaron unas semanas en adaptarse porque toda la maquinaria administrativa para es más lenta, ¿no?
Y mientras tanto los voluntarios ya estabais en acción y ya estabais haciendo todo ese trabajo día a día.
Claro, luego nos dimos cuenta que, bueno, que eso todo a finales de marzo, ¿no? Que en algunas zonas de Madrid, como era bueno, Vallecas, Villaverde, Usera, San Cristóbal, bueno, y en todos los distritos, pues que claro, la gente nos empezaba a pedir comida. Digo, una cosa que nos parecía inaudita. O sea, yo nunca en mi vida me imaginé que en Madrid iba a pasar hambre, ¿no? Uh-huh. Y se pasaba hambre de verdad. O sea, porque eran personas extremadamente vulnerables, que muchos migrantes, solicitantes de asilo, que todavía se habían paralizado sus procesos, entonces estaban encerrados en habitaciones, no podían trabajar, no podían tampoco recibir ayudas porque no estaban empadronados, los servicios sociales tuvieron un tiempo que les no tenían capacidad de atender a tanta población, entonces priorizaban los que estaban empadronados, todo era por teletrabajo, no se daba abasto, y entonces, bueno, pues empezamos a llevar comida. Entonces la primera comida que conseguimos fue de una empresa súper generosa que se llama Cutasa, que es una empresa que gestiona comedores escolares, 40 colegios en Madrid, y entonces, bueno, pues ellos tenían comida almacenada que se les iba a estropear, y bueno, pues fuimos yendo colegio por colegio, recogiendo aquellas comidas que se iban a dañar, que estaban almacenadas, y bueno, las íbamos llevando a los diferentes domicilios.
Ibais multiplicando las tareas y multiplicando también los usuarios, las personas a las que ayudabais.
Sí, porque en principio esto fue una iniciativa de una entidad y entidades LGBT, que ayudábamos bueno, pues a mujeres trans, que muchas de ellas ejercen trabajo sexual, que estaban en pisos y no podían trabajar, o hombres que tienen sexo con hombres, muchos inmigrantes. Pero bueno, fue extendiéndose y, por ejemplo, cuando dimos este salto cualitativo de que conseguir tantas toneladas de alimentos, pues a cambio nos pidieron que colaboráramos también con otras familias más vulnerables. Entonces el equipo creció, teníamos uh-huh. voluntarios con coches, que íbamos a ser 73 coches, más teníamos toneladas de alimentos para llevar, pues no nos importaba, y es más, llevamos sin discriminar si eran gays o no eran gays, llevamos a todo el mundo. Luego también ocurría que algunas de nuestras personas usuarias, algunas personas que eran gays, que estaban hospitalizadas, cuando salían del hospital, pues no tenían dónde vivir, entonces les ayudamos a buscar, creamos redes de apoyo, y a lo mejor pues uno acaba viviendo en un piso con otros 12. Y claro, no llevamos solo comida a nuestros usuarios, sino llevamos también al resto. Luego ya se fueron incorporando otras familias. Estuvimos trabajando también codo con codo con Fundación Madrina, que bueno, desde aquí doy mi gran homenaje a Conrado, que es bueno, es un ser de luz que ha hecho que la vida de muchísimas personas en Madrid sea mucho mejor. Y bueno, pues establecimos una alianza con ellos.
Que atiende sobre todo a madres jóvenes que no tienen tampoco muchos más recursos, ¿no?
Claro, madres gestantes, pero también igual que nosotros, no solo se centró en su población diana, uh-huh. sino que se abrió. Entonces, bueno, pues conseguimos apoyos de restaurantes, restaurante 80 grados, de cocinas Miele, de... Pues empezó a cocinar, y luego sobre todo la gran alianza con World Central Kitchen, que hoy por hoy nos siguen facilitando comidas, que es una iniciativa, vamos, espectacular, porque son comidas cocinadas en Santa Eugenia, con unas cocinas centrales que hay ahí, y que están súper bien balanceadas de hidratos de carbono, proteínas, y encima además están riquísimas. O sea, es que las... No es la típica comida hecha así de lo que sea, de cuartejos y todo.
Y también se involucraron en todo este reparto cada vez más grande, que iba creciendo y creciendo, ¿verdad?
Sí. Sí, sí, fue como una bola de nieve, que iba cada vez más necesidades, cada vez más había que conseguir recursos. Luego ahí nos hemos encontrado con un montón de personas súper generosas, por ejemplo, hoteles que estaban cerrados, el Hotel Liaveni en el centro de Madrid, el Hotel Los Condes, que bueno, estaban cerrados, tenían pues un stock de alimentos, pues un 40 jamones en un sitio, leche, bueno, de todo. Entonces, claro, pues nos lo donaban para que nosotros lo distribuyéramos. Luego otro restaurante que también fue súper solidario, Luna Rosa, en la calle San Bernardo, todos los días cocinaba unos menús riquísimos y nosotros los distribuíamos a las familias y a las personas que lo necesitaban.
Y luego, y bueno, en toda esta experiencia tan intensa que estáis viviendo, pues habéis vivido muchísimas historias, de generosidad también enormes. Yo sí me gustaría que me refirieras a alguna, pues para que también podamos pensar que aún hay esperanza en el ser humano, en todos los voluntarios y voluntarias y también en gente que toma la iniciativa a título individual, ¿no?, para ayudar a otras personas.
Por supuesto, creo que somos súper afortunados de vivir en un país donde somos personas que tenemos mucha empatía y donde nos hace felices a todo el mundo a sentirse que estamos ayudando, aportando algo para que la vida de los demás sea mejor, independientemente de cuál sea nuestra creencia religiosa, nuestra orientación, nuestra ideología política. Aquí no ha habido colores. Entonces ha habido historias maravillosas. Por ejemplo, desde el equipo médico del Ramón y Cajal, pues bueno, un médico de ahí que, claro, se da cuenta que un paciente suyo estaba durmiendo en el suelo porque no tenía, vivía con 12 en un piso, pues de repente me llama, me dice, mira, Sergio, yo quiero aportar tal, quiero que este paciente, pues no puedo. Entonces le compró una cama y nosotros la llevamos desde su piso en la Castellana hasta Villa Vallecas. Y él, de forma anónima, o sea, el médico nunca quiso que el paciente supiera que se la había comprado a él. Pero es que no le compró cualquier cama, es que le compró la mejor cama del mercado. Una cama así articulada, con un colchón de estos especial, viscoelástico, con un edredón de no sé qué, con... Claro, pues, y lo hizo sin que nadie se lo pidiera. Lo hizo porque ese doctor que le había tenido a este paciente ingresado y que luego ya hablaba con él todos los días por teléfono y le decía que dormía mal... Cuando el paciente se atreve a decirle por qué duerme mal, porque está viendo en el suelo, pues él coge y de su bolsillo le compra una cama. Es algo maravilloso. Luego, por ejemplo, estos restaurantes que os he dicho, restaurantes que estaban cocineros en paro y personal en paro, entonces abrieron los restaurantes para cocinar, para regalar las comidas y aprovechar la comida que ellos tenían en stock. Pues el restaurante 80 grados, un montón de voluntarios trabajando ahí, el restaurante de Luna Rosa, todos los voluntarios que hay en World Central Kitchen que entregan su tiempo y además son chefs buenísimos, 5 estrellas, que es que están cocinando una comida exquisita. O sea, por ejemplo, otra historia súper bonita, ¿sí?, que es con de las que más me llenaron, pues fue que había una familia que nos contactó, que era una familia de ecuatorianos, que estaba también en Villa Vallecas, y que bueno, pues que resulta que había sido el cumpleaños de su hijo, y como ellos no estaban empadronados, pues no había tenido, el hijo había visto como cumplía 7 años, y entonces pues como sus compañeros de clase, pues le iba a la policía, a los bomberos.
Sí, porque durante el confinamiento sí que se extendió mucho esta cuestión, ¿no? Cuando un niño era su cumpleaños y tenía que estar confinado y no podía celebrarlo, pues la policía o los bomberos acudían a tocando las sirenas y un poco de alguna manera a alegrarles el día, ¿no?
Sí, que era una cosa maravillosa. Y además los niños lo recibían, era como su momento muy especial. Y claro, de estar encerrado, no puedes salir a los parques, no puedes salir a jugar, y una situación tan anómala para ellos, pues era como un momento muy especial. Pero claro, lo que pasaba es que a veces pues ocurría una cosa que no había, ninguno habíamos caído, que algunos niños no están empadronados, y algunos niños, pues la policía, si lo hubiera sabido, hubiera ido a él, pero bueno, por esas cosas de organización y de burocracias y tal, pues no tenían, que ese día tenían que ir a casa de un niño que era ecuatoriano, que había llegado hace poco y que no estaba todavía empadronado, que todavía no se sabía que tenían que ir a esa casa, ¿no? Entonces, claro, pues el niño se sufrió, claro, que él estaba esperando las sirenas, nunca le llegaron. Entonces la madre, pues nos llamó y nada, nos dijo, bueno, pues hablamos con el restaurante de Luna Rosa, le preparó una comida súper, súper especial, con una tarta, con lo que más le gustaba al niño, todo casero, no sé qué. Tal, el restaurante Luna Rosa está en San Bernardo. Entonces, de San Bernardo al centro de Madrid, a Villa Vallecas, bueno, pues un voluntario le dijo, oye, mira, ¿te importaría llevarle esto? Claro, encantado. Y entonces el voluntario, de forma totalmente, bueno, pues habla con la madre y le dice, oye, ¿y a tu hijo qué le gusta? Y entonces el hijo le comentaba que a él le gustaba mucho el fútbol. ¿De qué equipo es? Del Real Madrid. ¿Y qué más le gusta? Ay, pues le encanta lo de la Guerra de las Galaxias y los coches. Bueno, pues el voluntario va a recoger la comida en Luna Rosa, que está en San Bernardo. Se la va a llevar hasta allí. Y entonces acuerda con unos amigos suyos, que no sé cómo, con unos disfraces de los guerreros estos de la Guerra de las Galaxias, que van todos de blanco, que es, bueno... Y además...
Y allí
no
se presentó
cómo,
la Guardia Imperial en casa de este niño.
A llevarle las comidas. Pero además, no sé cómo, en pleno confinamiento, consiguieron una camiseta autografiada por varios jugadores del Real Madrid, que es un secreto que nunca me ha confesado cómo lo pudo conseguir en 24 horas. Y además un escalestric. Entonces, claro, este niño pues no fueron las sirenas, pero para él fue un día súper especial y fue un pequeño gesto. Solo es un niño, solo es una familia. Pero yo pienso que con... cositas pequeñitas, no sé, pues ya nos sentimos orgullosos de por lo menos ese niño que esa tarde ha sido el más feliz del mundo.
Gerjo, que es que tenemos tantas historias y se nos acaba el tiempo, porque yo sé, por ejemplo, que te gustaría hablarnos de esos músicos de calle que no han podido seguir trabajando, tocando en la calle, pero que a cambio de, bueno, pues de todo lo que vosotros también les proporcionáis para seguir adelante, pues han ofrecido conciertos, también, bueno, pues todo el ingenio, ¿no? Que gente muy, muy cualificada, pero que está en una situación vulnerable, pues pone a favor, ¿no? De esta logística tan enorme que vosotros ponéis, un ingeniero que ha desarrollado además para organizar las rutas de reparto de una forma fantástica. Bueno, que hay muchísimas historias. Vamos a tener que hablar otro día, Gerjo, porque no nos da tiempo a relatar todo lo que estáis haciendo. Asociación Triángulo, Refugiados Sin Fronteras y otras organizaciones a través de sus voluntarios y voluntarias con este La Solidaridad No Se Cancela, porque además pues todavía desde luego no habéis cancelado este programa ni lo vais a hacer, así que yo creo que quedamos en otro momento, ¿vale, Gerjo?
Pues Clara, cuando quieras, sí, porque hay que poner en valor mucho talento que hay en Madrid, de personas que tienen muchísimas cosas para seguir aportando.
Pues quedamos en ello. Gerjo Pérez Meliá, activista por los derechos humanos en estas asociaciones Triángulo y Refugiados Sin Fronteras, muchísimas gracias.
Gracias, Clara. Buenas noches.
Un abrazo. Madrid Sin Fronteras se despide por hoy. Recuerda que volvemos el próximo miércoles a las 12 de la noche, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En la realización ha estado Luis Perdiguero. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.